Propietario, director, gerenciador, hombre de la investigación periodística, Darío Fernández, propietario de Cholina. ¿Cómo anda usted?
Buen día, Mario. Buen día a toda tu audiencia en Puerto Madryn.
No me falló, como me puso. No te fallé. No te estoy y no te fallé. Está bueno eso, ¿eh?
Sí, sí.
Ya me falló una vez. Eso sí, también lo recuerdo.
Estábamos en viaje. No podíamos.
Estaba en Chile, creo, en ese momento, ¿no?
¿Eh?
Estaba en Chile, creo, en ese momento.
Habíamos ido a Chile, sí.
¿A pasear vos o estás escapando?
No, siempre estamos trabajando y generalmente la tecnología es un poquito más barata allá en Chile. Y bueno, es bueno siempre modernizarse y estar a la altura de las circunstancias en este nuevo escenario de los medios digitales, ¿no?
Uh-huh. ¿Está armando algo para transmitir vía streaming?
Es muy probable que luego del Mundial arranquemos con el streaming.
Bien, o sea que le voy a ver en vivo y en directo a través de la página o algún medio de streaming.
Va a salir en directo a través de YouTube y las diferentes plataformas de redes sociales y en la web. O sea, por todas las vertientes de sus diferentes temáticas, digamos, o redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, la misma web para ver el link de ingreso, para que la gente tenga posibilidad de donde quiera poder seguir el streaming.
Está bien, y eso vamos a tener que ponernos a tono. El tema es que yo voy a estar en una radio y yo quiero, si usted me hace una nota a mí, yo no salgo y usted sí.
No, directamente nosotros te enviamos un link al teléfono.
Claro,
usted aprieta ese link y ya está en cámara. Cierto. O sea, se va a ver.
Vía Zoom, como hacemos.
Por eso el tema de la tecnología es importante en este tiempo, capacitarse y aprender, porque hay la tecnología día a día
avanza,
va mejorando y si uno no está a la altura de la circunstancia va quedando en el camino.
Sí,
hemos sido los primeros en Chubú con el tema de las redes sociales allá por 2009, cuando nadie creía en las redes sociales. Hemos sido los primeros en tener Twitter, luego Facebook, y bueno, hemos recibido mucho maltrato de la dirigencia política porque no nos respetaban en su momento. Luego ingresamos con el Instagram y bueno, y al final logramos abrir las puertas a todos los medios digitales de Chubut, porque después de que fundió el diario Jornada, porque el diario Jornada funde y pasan a la parte digital porque ya no vendía diarios de papel. Entonces, para tapar esa crisis, tuvieron que desistir del papel, del gráfico, y directamente quedarse como portal digital, cuando ellos criticaban justamente que yo sea un portal digital. Pero bueno, son las vueltas a la vida, ¿no? Como aquellos que criticaban terminaron haciendo lo mismo que hicimos nosotros hace muchísimos años, como el Facebook Live. Hoy podemos ver a Silvina Cabrera haciendo Facebook Live. O sea, hemos marcado una tendencia y le hemos abierto la puerta a muchísimos otros portales que hoy emergen. Metadata, sí, el portal ahora de
Azur,
Rodrigo Mancilla.
¿Azur? ¿Cómo es?
Azur Media, también. ADN Sur.
Dapsur, ¿no es Dapsur? Otra.
Bueno. Y bueno, y ya vivimos en una era comunicacional muy diferente a lo que era hace una década atrás, cuando éramos los únicos que estábamos ahí batallando. Uh-huh. Bueno, fuimos los que pagamos el derecho de piso y, digamos, pusimos el pecho y nos han pasado un montón de cosas justamente por ser los pioneros. Uh-huh. Y hemos sido los pioneros en volar un dron en Chubut como medio de comunicación, ¿no? Cuando sobrevolábamos las mansiones de los jóvenes brillantes ahí entre Lewo, en el country bonorino. Uh-huh. Y la gente pudo ver de primera mano las propiedades de esta gente, ahora que está el caso Adorno y sus mansiones. Hemos filmado la cancha de hockey que en su momento Jorge Darbestene le había construido a su hija como exclusividad, una cancha de hockey simplemente para la hija, demostrando así una ostentación impresionante, ¿no? Que luego eso todo terminó en lo que fue la causa Revelación en Brujo, porque la empresa de ellos, la empresa Sudelco, terminó involucrada en el mayor escándalo de corrupción y confesando a ellos a través de Patricio Musante que eran parte de la corrupción de Mario Asneves con los retornos de la obra pública. Entonces todo lo que en su momento hicimos como investigación periodística, que valió que nos hayan perseguido mucho, nos han armado muchas causas. Ayer creo que me decías cuando me contactaste, Mario, que hoy iba a estar Federico Mazzoni.
Sí, estuvo hace un rato y enunció y declaró bastantes cuestiones que tienen que ver al crecimiento o al patrimonio del señor intendente Gerardo Menino, de las irregularidades o presuntas circunstancias políticas del gobernador. Yo siempre denuncio lo mismo, ¿no? No nos olvidemos que él también fue ministro de Seguridad en el periodo más trastornos de delincuencia entre el EUC con el intendente anterior, ¿no? O sea, recordemos que Maderna estaba muy, muy flojito papeles con la gente que empleaba y muy flojito con todo lo que sucedieron durante los últimos 2 años que Mazzoni era ministro de Seguridad en Trelew, en la provincia, pero también que parte de los problemas que tenía Trelew. Yo por eso digo, hay que escuchar todas las voces. Yo lo respeto a Federico Mazzoni en cuanto a sus expresiones, y dejo que él hable porque es la libertad de expresión, pero tengo que recordar que fue parte de un gobierno que está bastante complejo. Y él fue parte de esa hegemonía de Bucir, Sastre y todos los involucrados también en muchas cosas que pasaron también en la provincia, ¿no?
Bueno,
¿cómo también tuvo algo?
Si no me equivoco. Por eso mismo nosotros escribimos ese día diferenciándonos de Mazzoni, de Gonzalo Carpintero, porque él critica las causas armadas, y que recuerde bien Federico Mazzoni que perdió causas que él armó en contra mío, perdió muchos juicios. De hecho, en el último juicio que perdió, lo habíamos dejado sin plata supuestamente, porque apeló al Superior Tribunal de Justicia, quien le exigió que pague los honorarios y los perjuicios que había generado por todas las cosas que había hecho en mi contra, ¿no? Pues creo que le ganamos dos juicios, son dos juicios los que le hemos ganado a Federico Mazzoni, con causas armadas, donde él utilizó al Estado a través de Federico Mariani, que era su secretario de Inteligencia Criminal, para comunicarse con la justicia, ahí de Madrid, fiscal Báez, y filtraban información, ¿no?, para ver de qué manera me podrían arruinar la vida a mí, ¿no? Esto está en perillas telefónicas, está al tanto el procurador general de la provincia, Jorge Miquel Arena, que en su momento tampoco hizo nada, pero está al tanto él, el fiscal y ahora juez Carlos Riccieri, que es conocido por hacer los alegatos con inteligencia artificial, los fallos con inteligencia artificial, que ahora ha seguido su carrera como youtuber, como streamer del área judicial. Entonces, ¿qué recordábamos? Que él fue igual o peor de lo que él ahora denuncia. Porque no se olviden que a mí me quisieron asesinar en la ruta, en una detención ilegal, por una causa que habían inventado de ellos, que automáticamente cayó. Me quisieron asesinar en la ruta delante de mis hijos. Y hay testigos y hay cosas. Obviamente, después queda todo planchado porque están agarrados un montón. Mazzoni, Federico Mariani, el fiscal Heber, a quien lo sacamos de la justicia, el fiscal Fernando Rivarola, el fiscal Daniel Báez, Jorge Miquel Arena. Quedaron todos en una perilla telefónica, abrochados, muy bien abrochados. Pero obviamente, ¿cómo vamos a hacer justicia si ellos son los que imparten justicia? ¿Qué me quedó a mí? Bueno, que no pudieron vencerme. Aquí estoy, y por eso aclarando con mucha autoridad moral que Mazzoni, todo lo que él denuncia, no lo hizo cuando a él le tocó ser ministro de Seguridad. Que ha hecho barbaridades impresionantes. Entonces, nuestra nota de hace días, él se reunió con Gonzalo Carpintero. Gonzalo Carpintero le facilitó documentación de Red Chamber, de la empresa pesquera Red Chamber, con la que está, la que tiene el conflicto ahora el Estado provincial, que bueno, la empresa lo resolvió. No digo que la provincia lo haya resuelto. La empresa, como privado, resolvió sus problemas. Y eso es lo que a mí me afectaba, porque un privado que viene, que invierte, que quiere trabajar, y que la política manche, le ponga palos en la rueda, es muy difícil después que quieran venir a invertir. Cuando sale Mazzoni, movidos por intereses, ¿no?, a través de Gonzalo Carpintero, a denunciar a Red Chamber. Si querés denunciar, denunciá a quien tengas que denunciar, pero no a un privado, porque el privado no tiene nada que ver. Como dice el famoso dicho, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Entonces ahí nosotros marcamos la postura, y también esto de Gonzalo Carpintero, que no es ninguna víctima y no tiene derecho a reinserción social, porque él tiene que tener los pantalones bien puestos y reconocer de que él no cumplió ninguna condena. Él arregló una causa, ¿no? La arregló para que le toquen menos años, para dar lo menos posible, para zafar. Lo que no quiere decir que haya devuelto todo lo robado. Entonces, yo trabajo para La Pesca, trabajo para Tato Cerceto, para el grupo Bigif, trabajo en ese sector, y desde el primer momento, cuando lo incorporaron a Gonzalo Carpintero, obviamente hubo una reunión y me preguntaron. En esa reunión yo dije, no, este muchacho no puede estar, ya perdió, y perdió muy mal. Y bueno, las consecuencias fueron estas, ensució La Pesca. Ensució La Pesca, porque hoy La Pesca tiene muy mala imagen. Yo he trabajado muchísimo a la imagen de Tato Cerceto para y Gustavo González, para traer un equilibrio a La Pesca, para que La Pesca tenga otra mirada social, ¿no? Sí. Y hoy eso no acontece. En el pasado estuvo manchado con la droga por el cura Segundo, ¿no? Y varios personajes más en La Pesca y en Puerto Madryn. Sí,
te faltó nombrar algunos funcionarios políticos también que están vinculados, pero bueno.
Sí, sí, estoy, pero es la opinión, digamos, por donde yo arranco, ¿no? Sí. Entonces, nosotros marcamos las diferencias. No somos esto. Queríamos que luego de las Neves la provincia se acomodara. ¿En qué sentido? Se recuperara, tenga otro ambiente social diferente al ambiente corrupto. Y eso no aconteció, porque muchos de los lanerismos continúan enquistados en la justicia, continúan enquistados en la política, en la legislatura, en todos lados. Fíjate la cooperativa eléctrica de Trelew, Eguillor de asesor ganando 12 millones, Pablo Mamet de asesor cuando fundió la propia empresa del tío, BS Materiales, nunca la pudo sostener a flote y se tuvo que ir porque el tío lo sacó de ahí, porque le fundió la empresa, porque no fue capaz de llevar la empresa adelante y se mete adentro de la cooperativa eléctrica. Todos amigos de Gonzalo Carpintero. Entonces, bueno, evidentemente si la provincia va a continuar así y no tiene rumbo, de hecho está muy fundida esta provincia, va a ser muy difícil que salga adelante, sobre todo en el contexto actual económico que tenemos. Una provincia muy endeudada, se bajaron las regalías del 2 al 6%, o sea, quiere decir que la mayoría de los municipios recibe la mitad del dinero que recibían antes. Para que ustedes tengan una idea, el mismo intendente, Gerardo Merino, declaró que Trelew recibe 700 millones de pesos menos a través de esta rebaja de regalías. Y Puerto Madryn está más o menos lo mismo. Entonces es muy difícil hoy planificar una ciudad cuando apenas se tienen para pagar los sueldos, porque no hay recaudación, porque no hay ingresos por regalía y no hay ingresos por coparticipación, porque la gente no puede pagar los impuestos. Esto está pasando y es una alerta roja desde el mes pasado ahora, que no solamente acá, a nivel nacional, la gente dejó de pagar los impuestos porque no tiene para pagar.
Sí, porque entonces, la rueda financiera se está comiendo los ahorros y se está comiendo los salarios de los trabajadores, que son los que hacen funcionar la
economía. Y volviendo al tema de Mazzoni, sí, reiteramos, él no es quien para denunciar nada, porque todo lo que él denuncia es lo que él hacía, con Facebook trucho, Twitter truchos, páginas de fake news, que la hacía con Federico Mariani, que es un delincuente, que ahora está fondeado, yo sé dónde lo tienen fondeado, ¿no? Entonces, ¿con quién va? Hoy quiere ser Mazzoni intendente de la ciudad de Trelew. O sea, lo va a traer el delincuente de Federico Mariani para que haga troll trucho, invente causas, haga páginas truchas, denostando a la gente. Lo va a traer Altero Gómez, ¿para qué? ¿Para que sea amigo de los narcos, como era amigo del cura Segundo en Puerto Madryn? O sea, es muy peligroso. Se le hizo una limpieza en la ciudad de Trelew con respecto a un montón de delincuentes que había, ¿no? Era asombroso la cantidad de delincuentes que había, es verdad, en la municipalidad de Trelew. Pero, ¿de quién se queja Mazzoni? ¿Se queja de Maderna? si justamente Maderna le está armando el partido político para que él sea candidato. Fíjate la primicia que tenés, Mario.
Se quejó de Merino específicamente, del gobernador Nacho Torres, ¿no?
No, pero él cuando hablaba, ¿te acordás cuando hablaba de los delincuentes, hablaba de Maderna también? Sí. Pero ahora, ¿por qué no habla de Maderna? Porque Cardoso y Maderna le armaron el partido político para que él sea candidato a intendente de Trelew. O sea, y ahí te das cuenta que no tiene autoridad de moral, porque critica las campañas de desprestigio, las causas armadas, que él mismo hacía, critica un montón de cosas, criticó a Maderna por delincuente y a Cardoso por delincuente, y resulta que son ellos los que le están armando el partido.
Pero viste que en la política tu amigo puede ser tu mejor enemigo y tu enemigo puede ser tu mejor amigo según la conveniencia,
bueno,
de la
política. A ver, eso es en política. A la sociedad nosotros le tenemos que, como comunicadores, contar de que esto es real. De hecho, voy a ver si lo puedo entrevistar a Maderna para que él diga si el partido que está armando efectivamente va a acompañar a Mazzoni o gente de su sector. De hecho, públicamente en las redes sociales, gente de su sector de primera línea está compartiendo en Facebook a Mazzoni. O sea que Mazzoni llegaría a la municipalidad de Trelew con el madernismo, con Federico Bayán, este delincuente que, para aquellos que no lo conocen, es un delincuente cibernético, el que hacía el trabajo sucio en las redes y con las computadoras y con las fake news, con el Tero Gómez, ¿no? Otro personaje siniestro de Puerto Madre, ustedes lo conocen bien, al Tero Gómez, que no se olviden, que está fondeado ahí por el sistema judicial, creo me dijeron que estaba fondeado ahí, ¿no? ¿Y sabés con quién más está? El fiscal Báez. Que el fiscal Báez sería otro de los que le estaría proporcionando información a Mazzoni para tirarles a la política, porque obviamente, recordemos, Mario, que lo sacaron por la ventana al fiscal Báez. De ser el ministro del Superior Tribunal de Justicia. Entonces, mirá, no dio la batalla en su momento, Daniel Báez no la dio, porque fue cobarde y huyó, y ahora le facilitan. Decime vos, Mario, voy a decir algo, que me lo adjudico yo mismo y me hago responsable. ¿Quién sería el único tonto acá en Chubut que, si vos le llevas algo, denuncia sin pensar? Mazzoni. Va y hace denuncia, porque necesita protagonismo, porque necesita dopamina en su cerebro para funcionar. ¿Me entendés? Uh-huh. Y si no tiene cámaras, le agarra abstinencia. Si no tiene medios de comunicación donde salir, le agarra abstinencia. Por eso en la nota con Red Chamber, como se dice en criollo, lo acomodamos de un redencazo. Porque dijimos, no podés meterte contra un privado, que nada tiene que ver, si tenés un problema, andá a resolverlo con quien tengas que resolverlo, pero si tu información viene de Gonzalo Carpintero, me parece que ya no hay ninguna autoridad moral para creerle a este personaje que lo que está haciendo es por el bien del pueblo. Porque de hecho, ¿qué cosas ha hecho Mazzoni por el bien del pueblo? La última causa de la que fue abogado fue la de un gitano que lo denunciaron por más de 100 vehículos que le secuestraron porque no estarían en condiciones los papeles. Y Mazzoni era abogado de esa gente. Y no se le conoce caso ganado a Mazzoni como abogado. O sea, fue mal abogado, mal ministro, porque fue todo el que lo recuerda sabe que fue un mal ministro. De hecho, le destruyó la carrera política a Mariano Orsioni, que hubiera podido tener posibilidades de continuar en política si no hubiese tenido a un Mazzoni, porque Mazzoni fue el que rompió su gobierno, porque creyó que era él el gobernador.
Sí, y bueno, eso es un poquito de la posición de Mazzoni. Fue impresionante en la época de Arcioni, sí, eso es cierto. Los dos años, fueron dos años de ministro, creo, si no me equivoco.
Sí, fue a elecciones, quedó cuarto, cuando fue candidato a senador nacional, quedó cuarto. Ahora quiere colgarse un poco de La Libertad Avanza. Vos fijate que Libertad...
Con razón, cuando quise hablar de nombrarle de personajes que no, que le gusta que le difundan la noticia, pero no da nota, como Trenfirgen no quiso opinar. Me hiciste acordar, mirá, no sabía esa. Esa se me escapó.
Y él está ahí tratando de entrar, porque no... A ver, si él se presenta por un partido municipal o provincial en Trelew. Y si la gente sabe que el partido viene de Maderna, ¿qué autoridad moral? Porque él denunció a Maderna por chorro, delincuente, narcotráfico, por todo lo denunció. Recordemos sus crónicas anteriores. Vuelve con Federico Mariani, un delincuente, con el Tero Gómez, amigo de los narcos en Puerto Madryn. ¿Se acuerdan cuando publicamos la foto de él junto al cura Segundo, comiendo asado con todos los comisarios? ¿Qué garantía Trelew puede tener de Federico Mazzoni que traiga al Tero Gómez a seguridad a Trelew cuando en Puerto Madryn comían asado con todos los comisarios, con el narcotraficante que ya está fallecido, cura Segundo, que está fallecido o lo fallecieron? O nunca vamos a saber esa historia, Mario. O lo fallecieron.
Sí, yo quiero creer que el hospital, cuando hace el informe, tiene que rubricar con...
Mirá, te cuento una cosa. En la causa que me arman a mí, el médico de la policía recibió una mansión de $250,000 en el mismo periodo donde hice un informe trucho en contra mío. Y ese está, policía, por eso te digo, yo tengo muchas pruebas, por eso, ¿por qué a mí no salen a responderme? ¿Porque me invisibilizan, me ignoran? No, porque no son capaces de enfrentar nada conmigo. Por ejemplo, si vos le pones el micrófono a ver qué hable, ¿qué va a hablar Mazzoni de mí si ya ha perdido juicio? Está 2-0 abajo.
Va perdiendo el partido, primer tiempo.
Claro, perdió por goleada ya. ¿Pero por qué? Porque hicimos las cosas bien, comprobamos en la justicia lo que teníamos que comprobar. Por eso te digo, no te lleves por esta... En Chubú, todos los lugares están corrompidos. Y más si hay un danevista. Y más si hay un danevista. Y generalmente en todos los estrados de la provincia hay danevistas, por eso esta provincia está como está, Mario. Hasta que no salgamos de esa dicotomía, de ese mural que es el danevismo, esta provincia no tiene esperanza de salir adelante. Tiene que haber una renovación verdadera y no hay, no se ve la luz al final del túnel en esta provincia, porque obviamente el peronismo está muy mal, el oficialismo no está bien.
¿Vos sabés que me quedé pensando también en lo que me dijiste de Pablo Mohamed, que fue candidato a intendente, que después se bajó porque la Flota Amarilla creo que le sacó los recursos para hacer la campaña? Y creo, y no entiendo por qué no me contestó más cuando le pregunté a Mohamed que quería hablar de política, a ver en qué estaba. Pero ahora, capaz que teme que le pregunte por lo que vos me enunciabas de que estaba como asesor en la cooperativa.
De asesor en la cooperativa de Trelew ganando 12 millones de pesos. ¿En qué te puede asesorar Pablo Mohamed?
Y no sé, fue candidato a intendente, fue del equipo, sí, sí, de la élite de Das Neves también en su momento, fue Los Niños Bien.
Sí, sí, Los Jóvenes Brillantes, porque era amigo del carpintero.
Bueno, Jóvenes Brillantes, eso era todo lindo.
Claro, lo metió carpintero al gabinete, como Diego Correa metió a Florencia Papagnani, ministra de Turismo, en su momento. ¿Me entendés?
Ahora cómo entiendo viene por qué no me contesta más los política. Mensajes, Mohamed. No, ya no entiendo. Tienen por qué te dejan de contestar, ¿no? Porque él fue uno de los que más habló en mi programa cuando hizo campaña para intendente y también cuando dejó de serlo, cuando candidato, ¿no?
Después claro, ahora que ya entró en curso de lo que ya tiene, lograron infiltrarse en la cooperativa para ganar 12 millones de pesos por mes, ¿no? Una locura, Guillor. Estos chicos estuvieron en la causa de Tesla, de la empresa Tesla. No la de Elon Musk, le pusieron casualmente medio parecido el nombre a esta empresa con la que estuvo en la causa en Brujo y Revelación. ¿Y esta empresa sabía en manos de quién terminó?
No.
En manos del peludo de Filippo.
¡Oh, mi amigo de Filippo! Que le hice un par de notas en su momento.
Que ahora tiene la voz de Chubut, ¿no? El portal La Voz de Chubut.
Mira.
Que opera, ¿no? Políticamente, que es uno... Yo lo tengo como sindicado de que él entrega el video este de Martín Castro a Silvina Cabrera. Me dice, no sé, vamos a ver.
Habría que preguntarle a Silvina Cabrera, yo no tengo el contacto, le voy a preguntar.
¿Quién le dio? Preguntale quién le dio el video.
Te paso el teléfono y le pregunta a vos si querés.
No me va, a mí no me va a querer atender, pero bueno, preguntale quién le dio el video y por qué motivación.
Pero Silvina Cabrera me elige a veces para algunos temas. Yo le hice una nota el año pasado, el año pasado en otra radio, y cuando la quise entrevistar el año pasado por varios temas, me ponía que sí, después no me confirmaba el horario, como hacen muchos, ¿no? Y este año no le mandé mensaje, porque como es raro, ¿viste? Porque es una periodista que, no sé, por ahí usa mucho las redes de ella, tira muchas noticias, pero después no, cuando vos le querés preguntar a ella de dónde saca la investigación o le querés anotar para charlar, como hacemos con vos, como con otro colega, no sale. No
entiendo. Bueno, en este caso del video de Martín Castro, uh-huh. Está, digamos, ya la justicia sabe cuál es la verdad, ya sabe cómo fue la operatoria.
¿Cómo fue la operatoria?
Está en el expediente, no quiero hablar mayores detalles porque, no porque no quiera Mario, entendelo, sino porque te pueden meter una causa por entorpecimiento de la investigación.
Pero va bien la investigación entonces.
No, ya se sabe, ya, quédate tranquilo que el Procurador General Jorge Miquelena ya sabe todo. Ajá. Y bueno, vamos a ver qué guerra de guerrillas viene después de esto.
¿Se van a limpiar las imágenes o van a quedar medio manchadas todo?
No, en esta, yo soy enemigo público de Jorge Miquelarena, todo el mundo lo sabe, y esto no va a cambiar. Hasta el día que no venga a mi casa a pedirme perdón a mí y a mis hijos, no va a cambiar. Él tiene que seguir los pasos que hizo el fiscal Osvaldo Heiber, que fue a Cholila, vino, me pidió perdón a mí y le pidió perdón a mis hijos llorando por la causa que me había armado, y obviamente me contó la verdad de quién le había dado la orden de hacer eso. Por eso digo que Jorge Miquelarena tiene que en algún momento, obviamente en un hombre grande ya está transitando el final de su vida, y en algún momento va a llegar ese arrepentimiento. Entonces las puertas de Cholila están abiertas para cuando él quiera sentarse como un hombre y pedir perdón, porque ha hecho mucho daño y pudo haber terminado con la vida de mis hijos, mi propia vida, y fue muy grave lo que hicieron en contra mío. Yo no me olvido para nada. Pero así como digo esto, digo lo otro. Soy objetivo. En este tema no tuvo que ver Jorge Miquelarena, pero bueno, obviamente Martín Castro hace el doble comando en la justicia, ¿no? Tenían un esquema de defender pedófilos, violadores, que como yo dije en una nota, es su oficio, abogado, pero bueno, también tiene... uno en el periodismo también tiene límites, ética, moral, para decir hasta acá llegué, ¿no? Y Martín Castro fue socio de Rodrigo Miquelarena. Yo sí lo puedo confirmar porque ellos estuvieron defendiendo a la persona que a mí me denunció falsamente en el año 2020. Por eso yo lo sé. Y ellos también están en la pericia telefónica abrochados en contra mío. Y a su vez, Rodrigo Miquelarena es marido o pareja de la fiscal Julieta Gamarra. Por eso se lo involucró a Miquelarena. Que no digo que no esté en otros negocios judiciales. No, en este no estaba. En este no estaba. Y por eso hay un enorme enojo, porque al final del camino... este chico Rodrigo Miquelarena parece haberle empiojado su retiro a Jorge Miquelarena, porque venía muy bien Jorge para retirarse, y creo que esto no le permite retirarse bien. De hecho, él ya había ofrecido su retiro, ¿no? Y desde el gobierno le habían pedido que aguante un poco más, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿cómo quedará esto? Es muy jodido que te hagan una jugada sucia, porque vos estás entre el dilema de actuar o no actuar. Sí. Si actuás se complica, y si no actuás quedás con ese mote de cobarde que huiste. Sí. ¿No? Entonces así está hoy Chubut, que siempre lo hablamos, como decimos la famosa palabra, el rema de Cholía Online, la verdad sin vueltas, ¿no? Sí, entonces, sí. Siempre están operando los mismos, ¿no? El video ese salió de la ex esposa de este chico Ferreira, uh-huh. ¿No? Fue a parar a una abogada, y de ese abogada fue a parar a alguien más. y de ese alguien más parece que fue a parar al Peludo, y del Peludo a Silvina Cabrera. Ese que falta, el nombre ya lo sabe Miquel Arena.
Y bueno, estará haciendo un buen trabajo de investigación como para discernir lo bueno de lo
bueno. No, está en el expediente. Obviamente, está en el, ¿cómo tuviste acceso al expediente? Está en el expediente todo lo que te estoy diciendo. Por eso es con total firmeza, digamos, lo que te digo. Está en el expediente. Muchas de estas cosas que te estoy diciendo están en el expediente. Entonces, bueno, veremos qué pasa para adelante, cómo se resuelve. Obviamente, Rodrigo Martín Castro no tiene que estar más en el gobierno. Y tiene que quedar condenado mínimamente por fraude. Mínimamente por fraude. Y después para arriba, bueno, ya del Colegio de Abogados han pedido informes sobre la fiscal Julieta Gamarra. Pero vuelvo a reiterar, una cosa no quita la otra. No es víctima de nada Carpintero. Porque Carpintero tiene que estar haciendo otras cosas, no rosqueando en la empresa de quien le dio la oportunidad para que se reinserte y llevarle todo, toda la porquería a esta persona, que es Tato Cereceto, un amigo y un empresario con el que trabajamos en conjunto. Y bueno, todo el trabajo que uno hizo para mejorar la imagen de la pesca, ¿no? Porque vos fijate, todo esto que viene en libros, foros, esto fue una hoja de ruta que en su momento yo hablé en el año 2018 con los empresarios y les dije cómo tenían que ellos insertarse en el ambiente de Chubut a través de la política, replicar lo que había hecho yo en Comodoro Rivadavia, tanto con el sector de la construcción como con petroleros, que después hicieron ese esquema muy importante. ¿Cuál es el esquema? Tener concejales, tener los organismos que son inherentes a tu área, en el caso de petroleros, Petrominera, el Ministerio de Hidrocarburos, en el caso de pesca, la Secretaría de Pesca, otros organismos menores, direcciones de puerto, porque así se trabaja la política. La política no es una sola persona que va y habla, es un grupo, y nosotros éramos un grupo. Yeah. Un grupo que llevó a Nacho Torres a la gobernación. ¿Por qué llevamos a Nacho Torres a la gobernación? Porque había que salir de ese momento que veíamos que era malísimo, que era Mariano Arción, y que hoy miramos para atrás y no es tan malo. Porque hay que decirlo también. Uno, no sé si se ha equivocado, porque había que salir de ese lugar donde se estaba. Sí. Era Arción y que pago escalonado. Hoy no se paga escalonado, pero la gente va con la tarjeta 365 y compra la comida del mes en 12 cuotas. Entonces, voy a decir, bueno, cambió la modalidad, pero la gente sigue escalonada. Antes con el sueldo, ahora con la tarjeta. Entonces en eso hay que ser objetivo. Y guarda que yo recibo muchas represalias igual del gobierno provincial, que no las cuento, porque todavía no es momento. Pero recibo muchas represalias porque no les gusta que uno opine. Ustedes fíjense que ningún diputado tiene voz propia. Ningún funcionario tiene voz propia. Entonces, ¿qué política estamos haciendo? Cuando yo saco el tema de los suicidios, se molestan. ¿Pero por qué se molestan? Es una situación que está pasando en mi pueblo, que es gravísimo. Que es como tener en Madrid 100 suicidios por mes. Es una locura. Entonces, ¿por qué no abordamos el tema y les comunicamos a la gente? Porque yo le digo, ustedes tienen que comunicarle a la gente que no tienen presupuesto. No pueden sacarse el lazo, echar la culpa a aquel. Una funcionaria dice, me dijo, no, porque son investigamos y son adultos, como diciendo, viva la libertad, carajo, cada uno tiene la libertad de matarse. Yeah. No, le digo, hay un chico que le mandé la foto, ¿no? Era abanderado en la escuela, el último chico que se suicidó. Entonces le digo, si no hay presupuesto, hay que hablar y decir, mire, el gobierno de Javier Milei cortó el presupuesto en familia, en educación, en salud, en deportes. Y nosotros a nivel provincial, por las bajas de las regalías, no tenemos presupuesto tampoco. Entonces se lo tienen que comunicar a la sociedad, porque la sociedad está reclamando del Estado municipal, del Estado provincial, el Estado Nacional, que hayan soluciones. Y si es, y la gente no entiende muchas veces. Uno puede entender, Mario, vos puedes entender, un montón de gente puede entender que se recortaron los presupuestos. Pero si el político no le dice al vecino común, mirá, no hay plata. Ahora, Milei sí lo dijo, no hay plata, dijo. Y lo mismo tiene que hacer provincia, porque la gente no lo está entendiendo y le reclama. Y estamos hoy en un estado anárquico prácticamente, porque no hay presupuesto para atender un montón de problemáticas. Y esto no está pasando solamente con adolescentes que van a la escuela, está pasando con adultos mayores, está pasando con algunos de los 7.000 petroleros que echaron en Comodoro Rivadavia, que el otro día uno se subió arriba de un puente para tirarse, esto es de público conocimiento. Está pasando en Puerto Madryn, donde la doctora Marina Bota, que es de Puerto Madryn, psicóloga especialista, se comunicó con nosotros para colaborar de lo que ella puede, de lo que ella tiene conocimiento con nosotros, para que podamos ayudar a Cholila. Y ella nos decía, y nos contaba también la gravedad que está viviendo Puerto Madryn. Y esto no tiene que ver con tirarle muerto a Nacho Torres, a Sastre, a Merino, a Otar Macharaville o a Silvio Bergán, que es de Cholila. No, esto tiene que ver con que, de alguna manera, nos vamos a tener que hacer responsables, hacer cargo los que estemos mejor, para sostener esta crisis, porque estamos en una sumergidos en una crisis terminal. El consumo, como yo te dije, y los impuestos, alerta roja. El mes pasado, Nación recaudó menos, y va a seguir recaudando menos. Aumentó el combustible, va a aumentar los alimentos. La inflación te va a seguir dando el 3% porque no se mide la carne, porque no se mide el combustible, porque no se mide la boleta de luz. Porque donde hay mayores aumentos es en el círculo exterior de la medición que hace el INDEC. El INDEC te mide 4 o 5 productos, la yerba, cositas que generalmente no suben. Ay, ahí sí vas a tener 3%. Ahora, medime la carne. La carne casi un kilo está a 30.000 pesos, Mario. ¿Ustedes lo saben?
Sí, sí. A ver, en general... todo sigue un periplo de angustia económica al bolsillo del trabajador. A todos en general le ha cambiado la vida, y no este proceso desmedido de agudeza de convenio fiscal o de pacto fiscal del Estado, de querer mantener un índice ficticio de índice de 3%, de 6%, o como dice que ahora va a cerrar a un 7% de inflación para el mes, que para fin de mes.
Bueno,
es ficticio, porque todo la nafta en un mes subió 4 veces y ahora salieron a hacer un paliativo de que por un mes congelan los precios de la nafta.
Sí, claro, o sea, pero si subieron 4 veces en una semana, más o menos.
Pero 4 veces subió, porque te digo, porque uno que viaja permanentemente, yo como delegado de prensa de UPCN tengo que viajar a veces una o dos veces por semana, depende de Rawson, por cuestiones de cobertura de prensa. Y empezás cargando, primero eran 20, después fueron 25, en menos de un mes pasaron de 25 a 30, 30 a 35, para cargar más o menos el combustible que usás para ir de vuelta y para el movimiento semanal. O sea, de verdad, es extraordinario lo que el mundo...
Volviendo a Federico Mazzoni, quiere ser intendente de Trelew. ¿Le escuchaste una propuesta por el tema suicidio, por el tema empleo? Él quiere llegar denunciando lo que él mismo hacía. Sí, increíble.
No, a mí lo único que cuestionó fue el cierre de los comercios, el cierre de esto, la desidia de... O quiso desmerecer al intendente denunciando su patrimonio, qué sé yo. Yo la verdad siempre digo lo mismo, ¿no?
Bueno, justamente él, que se compró una moto, una Bugatti... No me acuerdo qué modelo, creo que no me acuerdo cuántos, no me acuerdo la cantidad de dólares que salía.
Sí, la Bugatti es carísima, es una moto muy cara.
Muy cara. Huyó una moto.
Las
propiedades que él tiene no se le investigó.
No, la verdad
las,
no sé.
La que se quedó su ex mujer, Daniela Velázquez, tampoco la investigaron. Y él además está ahora, que critica a la cooperativa de Trelew. Creo que la pareja de él actualmente, no nos metemos en la vida privada, sino en lo que hace la pareja, creo que tiene que ver con el área de finanzas de la cooperativa eléctrica. Así que es parte responsable de los problemas que hay entre Leo. Y volviendo al tema, nosotros cuando fue el incendio en Cholila, nos pusimos al servicio del Estado, al servicio de la provincia, desde nuestro rol comunicativo, tratamos de organizar y fuimos reconocidos por brigadistas, bomberos, el trabajo que hicimos. Ahora, ante esta situación compleja de los suicidios, nos pusimos a disposición, nos llamaron psicólogos, los pusimos a disposición de la municipalidad, de la provincia, pero más que eso no podemos hacer porque no tenemos la autoridad para hacer más. Si nosotros tuviéramos la autoridad para hacer más, hacemos. Entonces, los que están encargados en la diferente área tienen que trabajar, y no es lo que estamos viendo actualmente. Actualmente la política es esto que hace Mazzoni, denunciar, salir en bolas en una foto para, no sé qué problema psiquiátrico tendrá, ¿no? Como dijo Merino, me parece que se pasó anabólico, pero bueno, algo diferente tienen que mostrar. Laura Mirante estaba designada y en vez de estar allá ocupándose de los incendios, estaba acá dando una conferencia anunciando que iba a ser candidata a intendente de Rawson. Entonces, todos los tienen todos los satélites invertidos. O sea, estaban pensando en candidaturas, en vez de ponerse al servicio, ¿no? O hacer algo desde lo constructivo, o mostrar una plataforma programática de trabajo. ¿Me entendés? Y que eso se lleve a cabo, que es siempre lo mismo, ¿no? Dicen que van a hacer tal cosa. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Yo creo que el mejor político acá para adelante, ¿sabes cuál va a ser, Mario? Voy a hacer lo que pueda, porque no hay plata. Ese te va a estar diciendo la verdad.
Yo digo lo mismo que digo siempre, ¿no? Y se lo decía a Jackie, se lo he dicho también a Mazón, y se lo dije también. Yo le digo a todos, es fácil criticar este gobierno en 2 años de gestión, pero ¿y qué hacemos con los últimos 15 años que estuvieron los mismos de siempre? Porque, por lo que les guste o no les guste, el que terminó la ruta de la doble trocha se llama Nacho Torres. Les guste a quien le guste, en la obra de corrupción más grande de la provincia que ha tenido en los últimos años, la terminó en 2 años, o en menos de un año, la pudo unir un gobernador que menos de un año pudo terminar algo que nosotros no hicieron en 20 años. Y que todos con las campañas decían que le iban a terminar. Si eso no es solución, ¿qué estamos encontrando? O sea, yo creo que es fácil criticar a un gobierno de 2 años cuando vos sabés bien y conocemos los paños periodísticos, esta provincia no la dejaron tecleando, la dejaron lejos de una solución económica, y no le puede pretender que este gobernador pueda solucionar la deuda que le dejaron, y los bonos y todos los kilómetros que está pagando.
¿Y quién dejó los bonos? La deuda en dólares, ¿quién la dejó? Los 650 millones de dólares. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mario.
Sí. La historia
Mario Das Neves, por eso yo digo que el problema es, en esta provincia fue Mario Das Neves, que cuando hubo dinero, pero hubo muchísimo dinero. Yo me acuerdo que había funcionarios que tenían talonarios completos de combustible y que los tiraban a la marchanta. Cuando hubo muchísimo dinero en esta provincia, fueron tan, pero tan inoperantes, inútiles. Hace poco yo no me quise meter, pero la ruta 12 que va desde Esquel por el aeropuerto de Guadalajara, fue noticia nacional. Un yanqui alambró una ruta.
Sí.
Y nadie fue a investigar. Yo decía, ¿dónde está el periodismo? Nadie fue a investigar. ¿Sabes qué es eso? El bruto de Mario Aneve hizo una ruta donde no tenía que hacerla. Y después dije, no, va para allá. Y quedó esa ruta hecha. Eso fue desidia, corrupción por ignorancia fue. ¿Por qué hicieron esa ruta para ese lado? Y la persona que vino compró con su dinero, compró legalmente, con título de propiedad, y hoy los cracharon como diciendo que él alambró una ruta. Y esa ruta la dejó mal hecha, en un lugar que no iba, Mario Aneve, como te acordarás vos, el vicegobernador Mario Vargas, que en Colanco no le hicieron un galpón dentro de lo que es la propiedad de su campo. Ah, equivocamos, le dejaron un gimnasio hecho ahí adentro. ¿viste? Es demasiado. Sí, sí. Fue demasiada la corrupción y tendría que haber quedado en esa época haber hecho un sistema provincial de riego que establezca muchos minidiques y canales en toda la provincia para la irrigación de todo nuestro territorio, no un solo dique. Se podría haber hecho el del Senger y más arriba otro más, y como hicieron los galeses hace 150 años atrás, todo canalizado a la meseta, y vos ahora la tendrías toda productiva, porque donde hay agua, hay vida. Seguro. Y no se hizo. No se hizo la ruta 4, no se hicieron doble trochas, por ejemplo, desde el Bolsón a Puyén, al cruce de Puyén iba a ir una doble trocha, pero a Mario Vanemme se le ocurrió ser candidato a presidente, entonces le cortaron todos los víveres. Y hoy, en vez de haber tenido vos la zona de la cordillera, un country, empezaste a tener villas miserias, con usurpaciones cada vez que hay incendios. Y algunos dirán, ¿por qué Las Neves? Sí, porque fue la madre de la corrupción, ¿no?, que dejó esto enquistado, esta provincia. Y fijemos, no, Jorge Michelarena, procurador general de esta provincia, asumió en el 2005, lleva 21 años en el cargo, es el hombre más poderoso de Chubú. El hombre más poderoso de Chubú no es Nacho Torres, no es el gobernador, ni el gobernador que venga, ni el que pasó. El hombre más poderoso de Chubú se llama Jorge Michelarena.
Sí, la información es un vendamal de poder, ¿no? De información, sí. y todas las pruebas, ¿no? De lo que debe tener guardado para arruinar o no a quien se le ponga enfrente, ¿no?
Por eso hicieron, mira, te voy a contar algo, que esto a título personal, el programa Espejo, que es para sacar la información a los celulares. A raíz de la causa que me armaron en mi contra, donde utilizaron el sistema Excalibur, un sistema israelita, para filtrar el teléfono de la persona que me denunciaba, para encontrar cosas en mi contra, que terminaron encontrando todas las cosas en su contra. Por eso le volaron la cabeza a Osvaldo Heiber, porque mandó a peritar un teléfono que no tenía que peritar, y lo Heiber abrochó a ellos mismos. Este sistema Excalibur te sacaba todo del teléfono, incluido si vos borrabas mensajes de WhatsApp, todo. Entonces, ¿qué dijeron esto? Oh, pará, esto puede ser contraproducente para nosotros utilizar este programa. Vamos a hacer el programa Espejo. Entonces, yo directamente me meto al teléfono de Mario y voy a la conversación que yo quiero y la extraigo. No extraigo toda la información, porque si extraigo todo, me puedo meter un tiro en el pie solo. O sea, que el programa Espejo se tendría que llamar programa Darío Fernández, porque gracias a mí, a que yo los abroché con el sistema Excalibur, sistema israelita, ellos después crearon el programa Espejo. Y lo invito a debatir abiertamente y bien a Jorge Michelena, que obviamente no va a entrar en esos debates, porque él sabe que yo tengo razón y que hablo con la verdad. Y vuelvo para cerrar esta entrevista, si es que la querés cerrar, Mario.
Sí, porque estás son las 12 y tengo que
A proponerle a Jorge Michelarena que todavía las puertas de mi granja, la granja Puerta del Cielo en Cholila, están abiertas para que él me venga a pedir disculpas, me venga a pedir perdón por todo lo que hizo en mi contra y en contra de mi familia y mis hijos, y que terminen con las causas armadas en contra de mi persona. Porque te quiero decir una cosa, Mario, siguen con causas armadas. Siguen inventando cosas, siguen haciendo cosas que no deben hacer y van a seguir perdiendo. Gané todos los juicios, Mario. De hecho, te acabo de decir que a Mazzoni le gané varios juicios, a Altero Gómez le gané juicios.
Y hay que tener, así que con la verdad se llega a todos lados.
Con la verdad, y con las pruebas, porque uno puede tener la verdad y esa la verdad siempre tiene que ser probada. Sí. Eso es lo fundamental, que uno tenga las pruebas para probar lo que dice. Seguro. Cuando yo dije que Las Neves era un corrupto y lo sigo sosteniendo ahora, es porque tengo pruebas. Por eso jamás me pudieron hacer nada, ni él, ni sus hijos, ni su familia. Simplemente denostarte hasta hace un poco tiempo, digamos, porque en un momento dije, ojo, le puse un límite, porque ustedes, y bueno, y ahí la tenés a Marivida Neves, dando vueltas en el gobierno con su consultora, una consultora malísima, porque si vos mirás los números que y las encuestas que hacen, no le pegan a una sola. ¿Por qué? porque cobran dinero. Entonces hacen las encuestas a favor del que paga.
Obvio. Pero siempre ha sido así eso. La verdad, como siempre, Darío, es un gusto charlar con vos, me encanta. De hecho, la persona con la que íbamos a entrevistar ahora de la red de alquileres, le mando un saludo a Angélica Cruzate, que me dijo, está muy interesante la nota, está muy interesante los enuncios de la persona que está hablando, se refería a vos, Darío Fernández, y me dijo, terminá la entrevista con él y pasamos la nota para el sábado que viene, así que le agradezco a Angelina Cruzate que haya tenido la amabilidad de cederme su espacio para terminar la nota contigo. La semana que viene vamos a hablar con la gente de la red de alquileres local para ver cómo ha impactado y cómo sigue impactando la situación de agudeza de alquileres en la ciudad de Puerto Madryn y también cómo ha impactado desde lo institucional, turístico y demás, porque también están padeciendo momentos difíciles la red de alquileres, están padeciendo momentos duros bajo la agudeza de lo que está pasando. Nada, Darío, te agradezco el tiempo y ojalá que repitamos prontamente otra nota.
Bueno, muchas gracias, Mario, y como siempre, un saludo a todo Mar, que es un lugar muy lindo, tengo muchos amigos por allá.
Cuando quieras te esperamos por acá.
Muchas gracias.
Un abrazo. Ahí está, Darío Fernández despidiéndonos con el ciclo del programa de hoy. Yo agradezco a Angélica la posibilidad de...